El año pasado abrimos el cajón secreto de las candidaturas de Televisión Española que no fueron seleccionadas en las elecciones internas que se realizaron en los años 70, y nos quedamos con ganas de seguir abriendo esos archivos ocultos durante todos estos años en los que se pueden leer numerosas curiosidades y canciones. Vamos a ver si no se ha congelado también la máquina del tiempo después de este del paso de Filomena. Iván, feliz año. ¿Hacen falta las cadenas para echarla a andar?
Muy buenas, Javi. Feliz año a los compañeros del podcast, oyentes, eurofans. Nada, la máquina está a prueba de Filomenas. La llave del archivador funciona perfectamente.
Bueno, perfecto, ¿eh? Un alivio. ¿Por dónde empezamos hoy este repaso a las candidaturas internas que nunca llegaron a Eurovisión?
Bueno, en nuestro anterior podcast lo habíamos dejado en el año 79, cuando Betty Misiego quedó en segundo lugar. Pues lógico que empecemos en el año 80. Abrimos el cajón en el 80.
Con sombrero gris y en una mano su bastón, Don José era un hombre bonachón. Era mi maestro de cultura general, y además amigo de papá.
Esto me suena a sintonía de dibujos animados, pero la voz es de Betty Misiego, ¿no? Empezamos donde lo habíamos dejado. Explícanos, Iván.
Efectivamente, suena a sintonía de dibujos animados, podría ser una serie de dibujos, sí. Pero es la voz de la maravillosísima Betty Misiego, que de nuevo con una canción súper pegadiza, dedicada esta vez a los buenos profesores de la infancia, titulada Don José, y escrita a la limón por su marido y el director de orquesta que la acompañó en Jerusalén, dijeron, tenemos la receta perfecta, y se postularon para volver a representarnos en aquel 1980, que además era el año de las bodas de plata del festival.
A ver, pegadiza es un buen rato y mantiene el tono infantil, ¿no?, que fue esa receta de la que tú hablas, que fue el éxito del 79, ¿no?, para Televisión Española. Tengo entendido además que inundaron los despachos de televisión las candidaturas infantiles para Eurovisión, ¿no?
Sí, efectivamente, había un boom de grupos infantiles y se presentaron varios, hoy ya olvidados, como Burbujas o Nins, que eran grupos de niños y niñas que solían poner voz a los dibujos animados de la época, como la serie Don Quijote, etcétera. Pero claro, si hablamos de grupos infantiles en España, tenemos que hablar, cómo no, de ellos, de Parchís.
La verdad es que es muy similar al estilo de canción infantil que también buscaba Betty Misiego, precisamente.
Sí, era la tendencia. Hay que decir que esta canción es una de las muchas que Juan Pardo escribió para participar en Eurovisión, algo que siempre se le resistió. Él quería haber ido a Eurovisión varias veces y nunca pudo. Y Juan Pardo, junto a José Luis Perales, al que, por cierto, nunca le interesó el festival, es el único compositor melódico español que nunca ha llegado a participar. Volviendo a Parchís, bueno, pues comentar que fue el grupo infantil de mayor éxito en la historia de la música en España, que hicieron películas, en México son ídolos y hasta las han hecho un documental. Y bueno, pues el caso es que efectivamente se presentaron y bueno, pues en el año 80 hubo muchísimos grupos y con temática infantil.
Bueno, la verdad es que hubiera sido puntazo, ¿no?, contar en el año 80 con ellos. Nos quedamos muy bien, es verdad que se diga, con nuestros representantes, con Trigo Limpio y con Quédate Esta Noche. Así que hubiera podido ser una buena alternativa.
Claro, de haber habido preselección con voto popular, pues hablaríamos ahora de un momento icónico como hubiera sido el de ver a los Parchís en Eurovisión. Bueno, dejamos el 80, seguimos hacia adelante y en el cajón nos encontramos que en los años 81, 82 y 83 apenas hubo candidaturas relevantes alternativas que te pueda traer aquí algo interesante. Mira, de hecho te saco las declaraciones de uno de los jurados internos del 81, un señor llamado Ramón Blanco Fortes, que era director de Radio Popular en Orense. Y estos jurados que formaba Televisión Española, pues tenía gente de la radio de distintas partes de España, ¿no? Bueno, pues este señor Ramón Blanco dijo a La Voz de Galicia sobre lo que él vio en el 81 que le dieron a elegir. Y dijo textualmente: no tuvimos dónde escoger y además eran malas la mayoría de las canciones. Parece ser que las discográficas, dice él, no están por el rollo festivalero porque no se vende música de Eurovisión. Y no se vende música de Eurovisión, añade el señor Ramón Blanco, porque cada vez es más ramplón el nivel musical de las canciones que representan a España.
Bueno, yo como no sé quién es Ramón Blanco, pero era de Radio Popular, yo digo que sí, no vaya a ser que me meta en un lío. Y además, hombre, no andaba equivocado porque obtuvimos resultados un poco malos en aquellos años, ¿no? Incluido el cero de Remedios Amaya.
Exactamente, y para eso en el año 84, que es donde paramos ahora, hubiera sido necesaria una revolución y casi, casi se produce.
Bueno, bueno, qué temazo. Estamos escuchando a Olé Olé cuando todavía tenían a Vicky Larraz como solista principal. Iván, no me digas que estuvieron en el cajón para ir a Eurovisión.
Bueno, estos fueron de los que estuvieron en el cajón, salieron del cajón porque la revista Hola, ni más ni menos, a mediados de febrero del 84 les entrevistó, y cito textualmente, tras saber que serían ellos los representantes de España en Eurovisión.
Madre
lo firma
mía.
La periodista Mabel González. Y en la entrevista los chicos contestan que sí, que ellos iban a representar a la movida madrileña en Eurovisión. Pero claro, es que al final no fueron ellos.
Pero qué pudo pasar, ¿no? Porque si estaba como anunciado y era, ¿no?, parecía una candidatura muy sólida.
Bueno, por un lado hay que aclarar que siempre se ha dicho que el tema es que hemos escuchado Voy a Mil era el seleccionado, ¿vale? Es decir, porque ellos en la entrevista del año 84 en ningún momento citaron la canción con la que habían sido supuestamente elegidos. Por otro lado, volviendo a por qué finalmente los elegidos fueron el grupo Bravo, que por cierto era un grupo de laboratorio formado por una discográfica, uniendo voces que no se conocían entre ellos casi. Uh-huh. Bueno, hay varias teorías. Una de ellas, como dijo el señor Dorense, conocidas las candidaturas internas, no había nombres famosos salvo los madrileños Olé Olé, y dieran por hecho que, mira, no hay rival, pues nosotros somos los famosos y nos van a elegir a nosotros. Otra teoría, las filtraciones. Las filtraciones nunca traen nada bueno. Y quizás el manager del grupo, de Olé Olé, hiciera un poco de forzara un poco, ¿no?, uh-huh, en esta entrevista en Hola, para que Televisión Española se decidiera. Pero claro, el ente es mucho ente. Y finalmente, quizás la opción más correcta, la que más se asemeja a lo que pasó, que el comité dijo Lady Lady, que al final quedaron terceros, no lo olvidemos, era mejor que la canción presentada por Olé Olé, fuera Voy a Mil o otra. Y aunque Lady Lady no pasase a la historia del pop, pues bueno, quedaron terceros. Y hablando de historia del pop en España, con esto.
Esta es una de esas situaciones en las que a los eurofans nos gustaría tener una máquina del tiempo y cambiar el rumbo de la historia, porque es que esto es un himno. Alaska y Dinarama, Ni tú ni nadie. Hablamos de Eurovisión 1985, ¿verdad, Iván?
Efectivamente, Javi. Importante, como siempre, poner contexto. En el anterior programa hablamos de la querencia que tenía Paloma San Basilio y su entorno por vivir la aventura eurovisiva. Y a veces ha pasado que más que por méritos, que ojo, que la fiesta terminó, que fue la canción que nos representó ese año, es de Calderón y Paloma es una de las grandes, las decisiones se tomaban porque se le debía algo a alguien, ¿no? Y este caso ya había pasado en el 72 con Jaime Morey, lo comentamos también. Uh-huh. Bueno, efectivamente, Alaska, que es muy eurofan, tenía en aquel momento una imagen muy radical, rompedora, transgresora. Parece ser que ellos, Alaska y Dinarama, presentaron este tema tanto para ir a Eurovisión como a la OTI. Se lo mandaron a festivales de Televisión Española, entretenimiento. La OTI, por cierto, era un festival muchísimo más cutre y hortera que Eurovisión, ¿eh? En Televisión Española no estaban para experimentos, porque yo creo que tras lo de Remedios Amaya tenían todavía la herida muy reciente y no querían jugársela, querían un poco de seriedad y productos consolidados, ¿no? Bueno, pues teniendo a Paloma, que venía de triunfar con Evita, pues pensaron que sería la mejor opción, supongo.
Bueno, así fríamente, claro, uno puede entender, ¿no?, que finalmente prevaleciera esa decisión. Pero, Iván, ¿tú cómo crees que hubiera quedado en Eurovisión Ni tú ni nadie?
Bueno, en aquellos momentos en Eurovisión, años 80, mediados de los 80, se llevaban canciones muy, muy, muy comerciales. Y en la edición del 85, Finlandia llevaba una canción parecida a Ni tú ni nadie, se llamaba El Akun El Ama, Viva la Vida. Quedaron en noveno lugar. Lo que sí está claro es que como legado habría sido un lujo esta canción formará parte de nuestra historia eurovisiva, como ya lo es de la historia del pop español. Por cierto, Javi, oye, ahora con el toque de queda, ¿qué te parece si antes de que cierren nos vamos a tomar algo?
Uy, qué propuesta, ¿no? Sí, sí. ¿Y dónde te apetece ir? A ver.
Pues mira, ahora que Filomena se está yendo, qué mejor que al calor del amor en un bar, claro.
Emoción, pero a mano.
Bueno, estamos repasando sin querer temazos históricos del pop español y sobre todo relacionados con Eurovisión. Iván, ¿en serio los Gabinete Caligari estaban en el cajón de Televisión Española?
Rotundamente sí, y además porque el propio Jaime Urrutia lo confirma siempre que se lo preguntan. Y en estos micrófonos de la COPE lo dejó claro.
Y mira, te voy a contar una anécdota. Esta canción estuvo preseleccionada para ir al Festival de Eurovisión de 1986.
¿Ah, sí?
Te lo juro. Entonces me llamaron un día a casa, fíjate, de Televisión Española, porque se supone que en aquellos años querían llevar a un grupo de la movida a Eurovisión de ese año, del año 86, que se celebraba en Noruega, por cierto. Entonces, al final, bueno, hubo decisiones ahí en lo alto. Nosotros estábamos dispuestos a ir, te lo prometo. Yo no sé si hubiéramos ido a Eurovisión, que hubiera sido en esta carrera. Te lo digo en serio. Y al final fue un grupo que se llamaba Cadillac, con una canción que se llamaba Valentino, que no era muy de la movida, pero bueno, España quería representar más su movida que española con un grupo. Y ya te digo que El Calor del Amor en un Bar estuvo seleccionada para ir a Eurovisión.
¿La decisión final de que fuera o no, de quién fue? ¿De la
Creo
tele?
Que fue de afortunadamente, te lo digo por la carrera posterior que hicimos, si hubiéramos ido a Eurovisión. No creo, a lo mejor, que Gabinete hubiera cambiado nuestra carrera, seguro.
¿Pero quién tomó la decisión final?
La decisión final fue de Televisión Española, de algún mando alto cargo que decidió que le gustaba más los Cadillac.
Bueno, nos quedamos igual de perplejos que en el programa anterior. Insistimos que pena no haber celebrado con todas estas joyas preselecciones abiertas. Quizá hubiéramos logrado un formato que atrajese grandes temas y nombres importantes con estos precedentes.
Pues sí, Javi, la verdad que es una pena, una lástima. Así que mira, yo me quedo muy a gustito aquí en este bar. Hace tiempo de chocolate con churros, así que sí. Voy a apagar la máquina, no la vamos a forzar. La dejamos parada aquí en el 87 y en el próximo programa pues la arrancamos de nuevo.
Me parece muy bien. Cierra bien ese cajón, que no se escape nada, ¿eh? Menudas perlas musicales estamos descubriendo que se quedaron a las puertas del festival. Hasta el próximo programa, Iván.
Chao, chao, Javi, chao a todos.
Pasaporte Eurovisión.
COPE. Estar informado.